realidades distintas, problemas similares. El punto aquí es ir intentando arreglar esas situaciones que te incomodan en el día a día. Ahora inicia, vamos a intentarlo.
Oigan, pues en múltiples ocasiones hemos hablado sobre pues distintos temas como de la diversidad y la comunidad. Sin embargo, creo que en esta ocasión nos salimos un poquito de lo común o de lo ordinario de lo que se habla de la comunidad. Y ahora hablamos sobre la identidad de género. O sea, ¿realmente qué es la identidad de género? Tenemos como esta vaga percepción, definición, concepto de lo que realmente es. Y a veces pensamos que es algo cuando realmente es lo contrario, ¿no? Y luego andamos ahí criticando o levantando opiniones. Y ya después la gente que realmente sabe el concepto es como de... como que realmente no te lo sabes, ¿no? Entonces, para que no quedes como... vaya, como este payasito del emoji de WhatsApp, pues digo, el día de hoy estaremos hablando más sobre esto. ¿Qué es realmente la identidad de género y qué no es? ¿Sabes? Como para también identificar qué percepciones erróneas tenemos. Entonces yo te doy la bienvenida a un episodio más de Vamos a Intentarlo. Soy Sebastián Sainz y te estaré acompañando a lo largo de los siguientes minutos. Y justo para hablarnos y explicarnos y enseñarnos más sobre este tema, el día de hoy nos acompaña Alex Oré. Alex, bienvenido nuevamente, vamos a intentarlo.
Hola, Sebas, muchas gracias por la invitación. Súper contento de andar acá de regreso y más para hablar de este tema que creo que en particular pues recientemente ha tomado mayor relevancia mediática por temas pues bastante difíciles, ¿no? Pero que creo que tenemos que aprovechar a tener esas conversaciones, ¿no? Y desmenuzar el tema, que en sí no creo que sea tan complejo, pero creo que mucha gente tiene miedo o tiene resistencias a tener este tipo de conversaciones, ¿no? Entonces, gracias por el espacio.
No, muchísimas gracias a ti y bien como lo dices, ¿no? Este tema ha sido como sonado últimamente. Digo, este episodio lo estamos grabando ahorita en noviembre. Entonces, justamente han sido recientes distintos sucesos, hechos que pues sí han marcado y han movido mucho a no solamente a la comunidad, sino a todo México y a distintos países. Tal fue el caso creo que se llamaba Osiel.
Osiel Baena, sí.
Exactamente. Entonces, pues digo, este es uno de los hechos que más allá, digo, este tema ya lo tenía pensado desde antes que sucediera todo esto, pero justo dije, oye, realmente es necesario hablarlo, ¿no? Uno piensa que pues ya está como que la gente ya lo sabe, ya piensa y luego sucede este terrible hecho, ves redes sociales y ves todos los comentarios de la gente y dices de que, oye, a ver, hay que ponerlo otra vez sobre la mesa, ¿no? Y es aquí donde te pregunto, ¿qué es realmente la identidad de género? O sea, ¿cómo la podríamos definir en palabras sencillas como para todos entenderlo?
Claro, mire, creo que también te pasó como a mí en un proyecto que recién presentamos. No sé, yo puedo dar fe de que tú habías pensado de este tema, me habías buscado desde hace varias semanas para agendar esta entrevista antes de que ocurriera lo del asesinato del magistrado de Osiel Baena. Y de la persona no binaria más visible, ¿no? De nuestro país, sin miedo a exagerar. Y creo que el hablar de esos temas nunca ha sido más importante y relevante que ahora, ¿no? Porque justo vemos cómo, si bien a lo mejor el caso del asesinato de la magistrada pudo haber tenido múltiples factores, uno definitivamente muy grande era toda esta discriminación y violencia en su contra por quién era, por su identidad, ¿no? Tal cual, para contestar a tu pregunta, ¿qué es la identidad de género? Nos tenemos que ir como a una serie de conceptos básicos de la sexualidad humana, ¿no? Y saberlos diferenciar. Por un lado, creo que es muy común que la gente piense en la comunidad LGBT y lo asocie con hashtag amor es amor, ¿no? Y de que matrimonio igualitario pero eso se refiere a pues más bien temas que implican tu orientación sexual, ¿no? Ese es el primer concepto, ¿no? Y tengo que un poco enumerar estos diferentes antes de llegar a identidad porque hay que diferenciarles, ¿no? Y pues saber, ¿no? También de estos otros conceptos. Entonces, la orientación se refiere hacia quién sientes atracción y puede ser a personas de tu propio género o de otros o de ninguno, ¿no? También creo que hay que hacer énfasis, ¿no? De que la asexualidad existe, ¿no? Luego está lo que es la expresión de género, que puntualmente esto es la envoltura con la que te presentas ante el mundo, ¿no? Cómo tú expresas la identidad de género con que te asumes, ¿no? Y esto puede incluso verse pues de diferentes formas, dependiendo de tu cultura, de tu geografía, en donde te encuentres y del género que te asignaron. Y o si también hay como un proceso de transición porque no te identificas justo con lo que se te asignó. Y luego llegamos al concepto de identidad de género. Y es este concepto que se refiere a la pregunta de quién eres, ¿no? Como tal, ¿no? Esta pregunta que puede ser a lo mejor muy filosófica. ¿Quién eres tú? ¿Con qué género te identificas, ¿no? Y esto puede ser con lo que se te asignó, ¿no? Si naciste varón y se te asignó hombre y con eso estás bien, eres una persona cisgénero, eres un hombre cis, ¿no? Pero si esto es diferente, entonces entras en este espectro de lo que es la vivencia trans, ¿no? Y eso lo quiero como plantear como un término sombrilla, porque justo ahí caben muchas otras experiencias. Depende de cada persona, ¿no? Si a lo mejor hay esta experiencia de, ¿sabes qué? Siempre supe que fui mujer y se me asignó hombre, ¿no? Y ahora sí puedo vivir mi verdadera identidad, claro, ¿no? Pero también es cierto que hay mucha fluidez en la identidad de muchas personas y las experiencias pasadas no invalidan el cómo te presentas hoy en día, ¿no? Entonces, esos son como los tres conceptos básicos de sexualidad humana.
Y que justo era lo que comentábamos en el episodio anterior que habíamos hecho, ¿no? Que nunca debes delimitarte en el sentido de si hoy quieres algo, mañana puedes querer otra cosa y es válido, ¿sabes? Porque luego mucha gente se quiere encasillar en estas etiquetas y debes de decir, ¿no? O sea, las etiquetas sí te pueden servir como para identificarte si te quieres como decir aquí, esta es como mi etiqueta de presentación, ¿no? Pero saber que esas etiquetas pueden cambiar, que era lo que mencionábamos en el episodio pasado, ¿no? Que un día puede ser azul y un día puede ser rojo, u otro día puede ser amarillo, ¿sabes? O sea, no necesariamente tenemos que caer en estas casillas, ¿no? Y que parte importante de lo que dices es esto, ¿no? Que saber que hay como distintos conceptos que en muchas ocasiones, digo, creo que ahorita ya está más claro, digo, con lo que nos comentaste, en mi opinión está demasiado claro que es la expresión de género, cómo te presentas, por así decirlo, identidad de género es quién eres, y luego teníamos otra, y la orientación sexual, ¿no? Que esa es la primerita. Creo que esa es la primerita a la que todo mundo cae, que dice, o sea, si estás hablando de identidad de género, siempre lo relacionan con eso, ¿no? Y entender, ¿no? Que la identidad de género es muy independiente a lo que realmente es la identidad de género, ¿no? O sea, si tu orientación es la que sea, pues saber que no necesariamente pues está relacionada a la identidad de género o viceversa, ¿sabes? Entonces creo que es importante aprender a separar estos conceptos porque luego empezamos a generar este tipo de polémicas o comentarios o situaciones así que realmente queremos como que atacar o disque defendernos, pero estamos realmente en una posición pésima, ¿no? Y tú lo mencionabas, ¿no? Están estos dos tipos, por así decirlo, de identidades, por así decirlo, y la que tú mencionabas, la segunda, si no me equivoco, era la no binaria, ¿no? Entonces, esta siento que es de las que más ha dado de hablar, en el sentido de da tanto que hablar porque se sale de lo común, ¿sabes? O sea, nuestra sociedad está envuelta, inmersa en lo que es común y lo que no es común, en lo correcto y lo incorrecto, según la sociedad, según, pues, creencias antiguas. Y es justo esta parte, ¿no? Importante a debatir y hacernos entender, vaya, que tenemos que cambiar esta percepción, ¿no? Mucha gente se burla, por ejemplo, del lenguaje inclusivo, ¿no? O mucha gente hace menos, pero lo que no estamos viendo es, ok, a ti no te gusta usarlo, pero no sabes o no estás viendo las afectaciones de la gente que hay atrás, ¿no? La gente que realmente lo necesita o lo usa o se siente ya como involucrada en esta parte, ¿no? Del convivio en una sociedad. ¿O tú qué opinas sobre esto?
Híjole, estas últimas semanas han sido tan complejas, tan difíciles para, en particular, nuestra comunidad no binaria, que también he tenido como diferentes reflexiones a lo largo de estas semanas, porque en principio coincido, ¿no? Creo que la gente no se detiene a pensar en las implicaciones, ¿no? De lo que replican y amplifican. Mencionabas hace rato, ¿no? De que sí, estos conceptos que desglosamos no necesariamente están ligadas la una con la otra, y totalmente. Pero tú mencionabas que la orientación a veces es lo que la gente a veces piensa primero. Y creo que es porque tendemos a pensar que nuestra sexualidad está validada por con quién nos relacionamos, ¿no? O sea, inmediatamente el valor de tú como persona, si eres mujer, por ejemplo, está ligado, particularmente mujeres cis, ¿no? A si te vas a casar, vas a ser mamá, vas a tener hijos, todo eso, ¿no? Entonces hay muchas cargas de sociales, ¿no? Que conllevan todas estas identidades, ¿no? Que eso es algo importante a recalcar. Todas las personas tenemos una identidad de género, ¿no? Simplemente que aquí estamos nombrando aquellas que justo son, pues, disidencias, ¿no? Estas identidades que se sale de lo, entre comillas, tradicional, ¿no? Que desde mi punto de vista es más bien, pues, lo que es la verdadera ideología de género, ¿no? Este conservadurismo que quiere que estemos o en la caja azul o en la caja rosa y con funciones muy particulares y reprimentes de nuestra sexualidad, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que antes yo incluso de perderme en la, pues, es este a lo mejor reclamo, ¿no? De que la gente no tiene cuidado con lo que amplifica y que, pues, nos dicen que somos la generación de cristal, pierden la cabeza por el simple hecho de usar un lenguaje neutro, ¿no? También hay que reconocer que de entrada la comunidad LGBT hemos existido pese al no reconocimiento. Pero, pues, no necesitamos que la Real Academia Española reconozca el lenguaje incluyente para que lo usemos y para que lo usemos para nombrarnos, ¿no? E identificarnos. Este mundo está hecho para personas cisgénero, para personas heterosexuales, ¿no? Pero también para este sistema binario, ¿no? De segregar a las personas por lo que se les asigna de acuerdo a lo que ven en sus genitales al nacer, ¿no? Y con todo lo que conlleva, ¿no? De esta violencia y opresión. Entonces, creo que antes de, como te decía, yo perderme en reclamos que son muy válidos, ¿no? De cómo la gente tiene esta falta de empatía, que no se detiene ni siquiera a pensar si tienen gente cercana, que lo más seguro es que sí, que aman y que seguramente están lastimando con esta réplica de prejuicios y de discursos de odio, pues más bien nos estamos enfrentando a una reacción también igual de fuerte de nuestra misma presencia, ¿no? O sea, el que una persona no binaria como Le Magistrade haya ocupado el cargo que ocupó y que haya sido tan visible, ¿no? O sea, esto cambió la conversación en nuestro país y en la región.
Y fíjate que justo me llama mucho la atención algo que dices y que digo, realmente de eso quería llegar como también al final de aquí de este episodio, que justo, si no mal me recuerdo, en el primer episodio que tú y yo grabamos, que fue hace como unos, ¿qué diremos?, unos 3 años, justo mencionabas esto, ¿no? Que a veces empezamos a actuar o a hacer cosas sin pensar que tal vez nuestro primo, nuestra prima, nuestro prime, nuestro hermane, nuestros padres incluso pueden ser parte de esto, ¿no? Y es ahí donde dices, o sea, que te pones a cuestionar, ¿no? De que, a ver, güey, yo estoy diciendo algo, por así decirlo, para afectar o para criticar a cierta parte de la comunidad. Pero luego volteas y dices de que, ala, o sea, hay gente dentro de mi núcleo familiar que pues es parte de, ¿no? Entonces es ahí donde te pones a cuestionar y luego se presentan y luego también vas como entendiendo un poco más las razones por las cuales suceden estos terribles actos, ¿no? O sea, yo creo que nuestra voz tiene un gran impacto en las situaciones del día a día de cualquier persona, ¿sabes? Que digo, también lo hemos comentado en diversos episodios aquí en el podcast, un comentario para ti que puede ser insignificante, que puedes decirlo de broma, realmente hay gente allá afuera que lo puede tomar de diversas maneras, ¿no? Y de esas diversas maneras es como se puede empezar a presentar el odio, se pueden presentar este tipo de situaciones nada, nada, nada positivas, que en vez de aportar a, vaya, un sano convivio en sociedad, termina como afectándonos, ¿no? Entonces, creo que sí es importante recalcar esto, que realmente muchas veces tiramos hacia afuera de nuestra casa sin ver lo que hay dentro de casa, ¿no? Entonces, es importante analizar esto y ponernos a pensar, ¿no? ¿Qué realmente como sociedad estamos haciendo mal para que se estén presentando todo este tipo de situaciones, ¿no? O sea, obviamente puede ahorita salir la gente y nos puede decir que no, es que también matan así, también hacen esto, también esta falta de respeto a esto, pero ahorita nos estamos entrando en temas de la comunidad, ¿no? En temas de la comunidad LGBT y más, en temas de la identidad de género, que son temas que no es por ser mala onda yo, y espero no me funen, pero son temas que la gente como que dice, ay, pues no importan. Pero no, realmente sí importan, porque están pasando situaciones que no están siendo, vaya, que están siendo generadas por fallas en esto, ¿no? Que es la desinformación, es la mente cerrada, pues sí, puede ser de muchas personas. Sin embargo, eso no debe de impactar o debe de afectar a la comunidad, ¿no? Tal cual tú ahorita lo decías, ¿no? Queremos ser como que el Estado nos vea, no nos apruebe, pero sí como que dijiste una palabra que ahorita se me acaba de ir, pero justo habías dicho una palabra que era como, pues sí, como que nos identifique, nos vea el Estado, ¿no? Porque ahorita la gente puede decir de que no, pues es que sí tienen sus derechos. Pues sí, señor, sí, señora, pero no solamente son derechos, también son formas, estilos de vida, los cuales pues son limitados, ¿no? Entonces creo que sí es importante analizar esto, ¿no crees?
Sí, pero también creo que tanto tenemos mucho por hacer dentro de nuestra comunidad para sensibilizar, educar en temas cívicos, ¿no? De por ejemplo, te pasa algo, una situación de discriminación, ¿qué haces? ¿No? Que lamentablemente también hay pocas herramientas en nuestro país, ¿no? Y más cómo están las cosas ahorita. Y allá afuera también hace falta también concientizar sobre lo que significan estos derechos, ¿no? Porque lo que buscamos que se nos reconozca no le quita nada a nadie, ¿no? El que a mí me reconozcan como persona no binaria no le quita nada a la identidad ni a los derechos de otras personas. Y al mismo tiempo hay mucha confusión y a veces creo que también desde un punto de vista de mala fe, ¿no? O sea, de con toda la intención de generar este tipo de hostilidad a derechos humanos básicos como la libertad de expresión, ¿no? Y que la gente diga, bueno, esta es mi opinión. El que pienses de cierta forma, o sea, eso no implica que tu opinión es válida, ¿no? Y que tengas una opinión antiderechos no la hace válida. Simplemente tienes una opinión que es discriminatoria, ¿no? Entonces, dónde empieza y dónde termina la libertad de expresión. Este derecho termina, en particular, uno de sus límites es cuando se incurren ya en discursos discriminatorios, ¿no? Y a ese punto también creo que hace falta una reflexión en nuestro movimiento también, porque ante el asesinato del magistrado Ciel Baena, una propuesta que salió, que le bautizaron ley o Ciel Baena, es cárcel, criminalicemos los crímenes de odio, ¿no? O sea, básicamente. Que por un lado es como, sí, por supuesto, o sea, este tipo de casos deben de ser perseguidos, investigados principalmente, pero designando responsabilidades y castigando con medidas serias a las personas responsables. Pero en un país en donde la justicia es casi imposible que se dé, particularmente en casos de esta naturaleza, y que el problema son las fiscalías que no saben aplicar estos protocolos y estos criterios para tener líneas de investigación claras, pues el tema no va a ser, o sea, muy bonito que está en que esté en la ley el de que, ay, bueno, es un delito grave que sea un crimen de odio, cuando de entrada las fiscalías encargadas de investigar estos casos ni siquiera tipificarían los casos, estos casos presuntos de crímenes de odio como tal, ¿no? Entonces ahí hace falta una labor más fuerte de educación y de prevención que simplemente, claro, el decir cárcel, 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 porque pues no resuelves nada.
Sí, y que justo es esto, ¿no? O sea, realmente nos estamos basando, y a veces, que digo, está bien hacer estas propuestas, sin embargo es no llegar como a este punto en donde la situación ya se está dando, ¿sabes? O sea, sino, ¿cómo podemos evitarla? O sea, porque al final del día, el objetivo, yo pensaría, o lo ideal sería que este tipo de casos, este tipo de situaciones disminuyeran, ¿sabes? No que se den y ya, bueno, ahora vamos al castigo, sino es qué podemos hacer desde nuestra trinchera, ¿sabes? Cada uno como persona individual, ¿qué es lo que puede hacer para generar este cambio, ¿no? Y parte importante lo decías, ¿no? Esta parte de dentro de la comunidad, ¿no? Hacer como esta, pues, sí, reflexión interna cada quien, y realmente decir, a ver, o sea, yo estoy haciendo esto desde mi trinchera en parte de la comunidad, ¿qué puedo hacer para que se haga el cambio, ¿no? Porque también tenemos que aceptarlo, Alex, hay mucha gente dentro de la comunidad que justo empieza a tener estas fallas, ¿sabes? Como estos baches de empiezo a criticar, empiezo a desmeritar, empiezo a hacer el bullying, empiezo todo este tipo de situaciones, ¿no? Y son cosas que luego dices, a ver, güey, o sea, vamos todos como en un mismo camino, ¿no? Que es el camino, en este caso, por ejemplo, de que se respete, ¿va? O sea, por así decirlo, ¿no? A grandes rasgos. Entonces, creo que sí es importante analizar esto y o sea, más bien tener esta reflexión. Yo creo que aquí la parte importante, pues sí, obviamente tú lo decías, realmente se viene en temporada electoral, temporada en donde van a usar a todo, van a usar todo como para caer bien, vaya. Pero es justo esto, ¿no? Si vamos a votar por alguien, pues realmente vota por alguien que realmente vaya por el cambio, ¿no? Digo, al final del día no hay que entrar como en temas de política, pero al final del día también es responsabilidad de nosotros, que las autoridades o a las personas que elegimos para que nos representen en estos cargos políticos, pues realmente nos representen y nos ayuden a dar una solución a los distintos temas, ¿no? Entonces, creo que sí es importante hacer esta reflexión previa de las elecciones y también saber que digo, para no desviarnos tanto del tema, recientemente, ya hace unos meses lo vimos, ¿no? La parte esta del pasaporte, ¿no? Para que pues ahora sí pueda tener las distintas identidades de género. Creo que ese es parte de los pasos importantes, ¿no? Que obviamente costó demasiado trabajo, fue un trabajo largo y seguramente tedioso porque es luchar también con la burocracia. Pero son estos pasos que se van dando dentro de este país y también en los demás países que realmente van diciendo, bueno, se están haciendo las cosas complicadas, mucho sacrificio, pero también es como ver hacia atrás y ver a todas las personas que estuvieron involucradas para que esto se lograra y decir, esas son las personas que están luchando día a día, ¿sabes? Y que a veces pueden ser calladas por distintas personas que no quieren que escuchen esas voces, pero esas voces se siguen levantando, ¿no? Y están logrando todo esto, ¿no? Que digo, también esto nos podemos remontar hacia atrás, cuando empezaban estas protestas en Estados Unidos, en México, sin fin, ¿no? Pero son distintas situaciones que realmente son de agradecer y de valorar, ¿no? Lo que las generaciones están haciendo para las próximas generaciones, ¿no? Y digo, obviamente para ahí, para las mismas generaciones. Entonces, ya para casi terminar, Alex, ¿qué podemos ir intentando con este tema de la identidad de género? ¿Qué podemos hacer para empezar a eliminar los conceptos erróneos, pero también para empezar como, pues vaya, a implementar en nuestra vida, ¿no? Como este respeto. ¿Qué digo? Obviamente ya es claro lo que tenemos que hacer, pero ¿qué podemos ir intentando?
Creo que de lo que le apostamos desde organizaciones como It Gets Better es a contar historias, ¿no? Y porque creemos que a través de ellas, ¿no? Es más fácil cambiar mentes y corazones, ¿no? Y combatir un poco todo esto de los prejuicios que la gente pueda tener, ¿no? Muchas veces todo esto se tiene, estos prejuicios se tienen porque no conoces a la comunidad, ¿no? En particular. Entonces yo creo que si las personas quieren seguir como sensibilizándose, escuchen las historias de las personas de esas comunidades. Creo que eso genera conversaciones más sanas porque ya no estás como visualizando este tema como la otredad, ¿no? O sea, como aquellas personas. Ya le pones cara y nombre. Y creo que también hay que cuestionar, por ejemplo, estas políticas que mencionabas del pasaporte no binario, ¿no? Y queremos el reconocimiento de nuestras identidades, pero importa mucho el cómo. Y pese a que se vio como un avance estas medidas, también fueron controversiales dentro de la misma comunidad no binaria porque no hay consenso en varias cosas. ¿Por qué? Cuando se empieza a hablar del reconocimiento de las parejas de gays, lesbianas, del mismo género, pues, se hablaba de estos uniones civiles, ¿no? Se hablaba de otro tipo de contratos porque no, esto no puede ser matrimonio. Y estas propuestas fueron elaboradas por personas heterosexuales. Entonces, gana el tema del matrimonio igualitario porque queremos equidad, ¿no? Y el matrimonio igualitario, esa propuesta vino de la misma comunidad lésbico-gay en particular, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ocurrir con el tema no binario, con el reconocimiento de identidades no binarias. El uso de estas identificaciones poniendo en el marcador de sexo la X es una propuesta desde un punto de vista cisgénero. Y además es estigmatizante porque estás colocando en el marcador de sexo lo que corresponde a una identidad de género. Y lo que es sexo y género son conceptos distintos. Yo en su momento no celebré esta medida. Fui bastante crítica de estas medidas junto con muchas otras activistas no binarias en México. Y tuvimos estos diálogos abiertos, pero también tuve una conversación en privado con la magistrada este año, ¿no? Y creo que pese a estos puntos de vista diferentes, yo me quedo con la tranquilidad de que mutuamente nos entendimos y creo que entendió la magistrada lo que no resuelven estas medidas, estas políticas, y lo que genera de conflicto, ¿no? De problemas y de estigmas. Pero pues esto es una... Básicamente, o sea, no inventó el hilo negro, la magistrada impulsó estas medidas que vienen replicándose de otras latitudes. Entonces, sí tenemos que cuestionar lo que se hace supuestamente en pro de nuestra comunidad, porque muchas veces lo que ocurre en la política son medidas cosidas, a medio coser, para la foto. Y pues bueno, estamos en temporada preelectoral, ¿no? Entonces, y próximamente electoral. Entonces sí hay que cuestionar eso.
Claro.
A lo mejor los objetivos son los mismos, pero importa mucho cómo llegamos a ello, ¿no? Y que sobre todo las propuestas vengan de las poblaciones que buscan y este reconocimiento y que necesitan estas protecciones de parte del Estado, ¿no? Si va a ser algo que supuestamente va a beneficiar a la comunidad no binaria, tiene que venir de la comunidad no binaria.
Y justo como lo mencionabas, ¿no? O sea, creo que sí es importante también como el cuestionar y en parte también como seguir con esta lucha, que digo, obviamente, pues por parte de los políticos, pero también por parte de todos, todas y todes nosotros, en este avance, ¿no? Creo que es una lucha en, pues vaya, por así decirlo, en equipo y que realmente pues debemos de trabajarlo, ¿no? No como dejarlo así para luego ni detenernos. O sea, creo que es importante que todas las personas nos involucremos en estos temas porque al final del día, sí o no, tienen un impacto en nuestras vidas diarias. Entonces, pues te quiero agradecer demasiado, Alex, por haber estado en esta décima y última temporada y dejarnos bastantes cosas que realmente nos ponen a pensar, a analizar y también para poner en acción, ¿no? No solamente quedarnos aquí escuchando y ya, vámonos, no, sino también poner en acción, emprender estas acciones. Entonces, pues te quiero agradecer mucho, Alex, por haber estado en esta temporada, en este final de en esta última temporada, no sin antes, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos generar un diálogo contigo?
Claro, no, gracias a ti por la invitación, como siempre, un gustazo y por seguir tocando estos temas. A mí me pueden encontrar en Threads, en Instagram, en Twitter, como @alex_orue. Y también estoy en LinkedIn, estoy en... Bueno, las demás no tiene mucho sentido que me sigan, la verdad. No hago mucho TikTok y ese tipo de cosas, entonces... ahí me pueden encontrar. También tengo un podcast, @lajaulamex, donde justo hablo de temas de sexualidad y temas de cultura y política actual.
Pues ahí está. Muchísimas gracias nuevamente, Alex.
Gracias a ti, Sebas. Abrazo.
Oigan, y como ya lo platicamos ahorita con Alex Orue, creo que es importante empezar a ver este tema de la identidad de género en el sentido de empezar a conocer y más que nada quitarnos como todos los prejuicios e ideas erróneas que tenemos sobre este tema y saber que pues no está de más empezar a aprender, ¿sabes? A aprender, pero además a respetar, porque ¿sabes qué? Creo que llegamos a un punto en donde como sociedad queremos así como de esto sí, esto no, pero a ver... Tal vez no sea de tu ideología o tal vez no te importe o no piense lo mismo, pero tan siquiera debes de respetar, ¿sabes? Respetar las opiniones y respetar hasta donde lo dijo Alex, ¿no? Este límite de la libertad de expresión, que es esta delgadita línea. Entonces, si te parece, pues vamos intentando aprender más sobre la identidad de género. Y yo te dejo una pregunta para el siguiente episodio, que es, ¿acaso cuando tú haces algo y te sale mal, ¿tienes la confianza de volverlo a intentar o te da como ese miedo y ya no lo intentas porque no confías en si lo vas a lograr? Lo estaremos descubriendo en el siguiente episodio. Yo soy Sebastián Sainz y te espero en el siguiente episodio de Vamos a Intentarlo. Consejos y experiencias que te ayudarán a buscarle un fin a esa situación. Compártenos tus opiniones y experiencias en Instagram como @vamosaintentarlopodcast. Esto fue Vamos a Intentarlo.